¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el décimo día del mes de julio del año 2025. De ilusión también se vive. Estando en crisis aguda, pues hay quien se consuela abrazándose a un espejismo parlamentario. Los toros salieron bueyes, los socios salieron mansos, pero es que entre los socios ya no está Podemos. Pero obsesionado el personal por tomarle cada día la temperatura al estado anímico del presidente y de sus ministros, podría parecer que en una jornada como la de ayer o se hunde todo o todo se resuelve, ¿no? En un día, atendiendo al estado anímico, parecería que el gobierno ha salido del estado crítico. Y no es exactamente eso, ¿no? El gobierno, después del pleno de ayer, pues sigue sin mayoría parlamentaria para aprobar un presupuesto y sin mayoría parlamentaria para salvar una cuestión de confianza, y por eso ayer no hubo cuestión de confianza. La diferencia entre el bloque que invistió a Pedro Sánchez hace 2 años y este bloque de mansos socios que hay ahora es que del bloque se salió Podemos, 4 diputados. Por eso lo de ayer no fue cuestión de confianza, porque no se votó. Y de haberse votado, claro, como no se votó, ni podía caer el gobierno, por muy duro que hubiera sido, incluso por parte de los socios al pleno, ni podía caer el gobierno, ni podía alumbrarse un gobierno nuevo, ni nada, porque es que no se votó. Claro, de haberse votado, y si todos los grupos hubieran sido coherentes con sus discursos, 173 diputados habrían votado a favor de Pedro Sánchez, PNV incluido, y 176 lo habrían hecho en contra, incluida Coalición Canaria. Ábalos es que no estaba, por tanto no podía votar. Porque si Podemos hubiera sido coherente en el caso de que hubiera habido votación, habría tenido que votar en contra de la continuidad del presidente salpicado por el caso de corrupción PSOE, rodeado de puteros y machistas y armado hasta los dientes como señor de la guerra que es, porque esta es la descripción que del presidente Sánchez hizo su exministra Jone Belarra. Pero bueno, está pletórico el gobierno, dicen las crónicas, por el resultado del pleno de ayer. Está pletórico, se entiende, hasta el próximo informe de la UCO, el próximo WhatsApp de José Luis Ábalos o la próxima grabación de la fonoteca de Koldo García Izaguirre, ¿no? Sostiene Sánchez que se planteó dimitir cuando el informe de la UCO le abrió los ojos a la condición corrupta, presuntamente corrupta, de su subordinado y confidente Santos Cerdán.
En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Pero después de reflexionar, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Dice Sánchez que se planteó dimitir, porque eso habría sido lo fácil, pero él sabemos que siempre elige lo difícil, que es permanecer en el poder para salvar a España de sí misma, ¿no? Hombre, si pudiera el presidente precisar cuándo exactamente se planteó dimitir, o sea, ¿en qué hora de qué día exactamente se le pasó por la cabeza dimitir? Digo, porque lo que está grabado es justo lo contrario. Cada vez que se le pudo preguntar en aquellos días al presidente en sus comparecencias, no ya si se planteaba dimitir, sino si se planteaba quizá una remodelación de gobierno, respondió a las dos cosas que por supuesto que no.
Sobre crisis de gobierno, en absoluto. Esto no está afectando al gobierno de España. Estamos hablando del secretario de organización del Partido Socialista, y en segundo lugar, mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando toca.
No solo no se planteaba dimitir, es que se planteaba repetir como candidato. Cuando nos decía eso en las ruedas de prensa de aquellos días, ¿estaba mintiendo? ¿Porque en su cabeza estaba la posibilidad de dimitir? ¿O es que está reescribiendo la historia otra vez? Porque esta película del hombre afligido que duda es un remake de la película de abril del año pasado, cuando los 5 días de reflexión y todo aquello, ¿no? A lo que antes se llamaba asumir la responsabilidad de haber dado alas a unos corruptos, ahora se le llama ser lo bastante responsable para no tirar la toalla. O sea, la fábrica de coartadas es incansable. Que lo sepa Javier Cercas, escritor de origen extremeño. Que lo sepa Javier Cercas, que en un artículo reciente en El País pedía la dimisión de Pedro Sánchez. Que lo sepa, el presidente no solo no dimite, aunque él haya escrito que debería hacerlo, no solo no le hace caso, sino que encima va el presidente y le cita ayer sin nombrarle como aval literario.
Como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante.
Esta frase que el presidente leyó sin explicar el contexto de la frase, o porque no lo ve necesario o porque no lo conoce, Esta frase, que es de Soldados de Salamina, alude al miliciano Miralles, o soldado del ejército republicano, que es quien avanza por el desierto de Libia con la bandera tricolor de Francia, y de quien escribe de Cercas: nadie se acordará de él cuando esté muerto. No sé qué le parecerá a Cercas, no sé si Cercas encontrará muchas similitudes entre Pedro Sánchez y Miralles, pero bueno. Bueno, los toros resultaron bueyes, decimos en el pleno parlamentario de ayer. El nuevo comodín de los mansocios del gobierno, el nuevo comodín es escalar. Escalar es la palabra paliativa, el burladero acolchado, el refugio coartada de estos días, ¿no? De este rufián, por ejemplo, que hace 3 semanas, severísimo, recriminaba al presidente hacerse el loco.
Usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE.
Este rufián que ayer, ya los cuernos afeitados, el fiscal transmutado en fraile bondadoso, le perdonaba a Sánchez sus pecados y daba por bueno el evangelio este que dice que ha habido corrupción, sí, pero muy, 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 muy acotada.
Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa.
Es la hora de medir matemática, ¿eh? Según el baremo del manso ayer, Gabriel Rufián. O sea, si son 4 mordidas, dice, pues va, pase. Si solo son 3 listos, pues vale. Solo son 3 listos. No. Pero ¿y si en lugar de 3 fueran 4, Gabriel? ¿Y si fueran 5? ¿Y si en lugar de 4 mordidas fueran 40 mordidas, por ejemplo? O sea, ¿Cuál es exactamente el límite, la tabla, el umbral, el máximo de corrupción aceptable para Esquerra Republicana de Cataluña? Porque imputados en la causa ya hay más de 3, por cierto. Hay más de 3. Y adjudicaciones de obras sospechosas para la UCO ya son 9. Nada que ver con aquella sentencia prematura que emitió el ministro Puente, acuérdese, y que decía que eran irrelevantes los papelucos de Coldo, el papeluco. Bueno, el nuevo comodín es escalar.
Si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Escalar. Esto de la escalada para hablar de corrupción es una innovación retórica muy reciente que imagino que será consecuencia, como tantas otras expresiones que luego se contagian entre políticos y tertulianos, será consecuencia de alguna traducción del inglés o algo así. Porque la corrupción no escala, la corrupción es. Y si acaso lo que sucede es que luego llega la UCO y destapa que la corrupción está más extendida y llega más arriba de lo que los palmeros del partido y el gobierno salpicado pues habrían deseado o quieren admitir, ¿no? Ya pasó con Cerdán. Y eso es lo que está por ver si pasa de nuevo. Pues solo al terminar una investigación se sabe cómo de alta llegó a ser la pantanada corrupta. O sea, hasta dónde había escalado ya, sin que nadie lo advirtiera. ¿Esquerra se cree a Pedro Sánchez cuando dice que nunca supo nada o no se lo cree? Porque en 3 semanas hemos escuchado discursos bien distintos. Porque si se cree que Pedro Sánchez nunca supo nada de Cerdán y de Ábalos, aunque mañana aparecieran indicios de financiación irregular de su partido, habrían de seguir creyéndole. Puede que tampoco supiera nada de eso. Tenemos un presidente desinformado, pues ¿qué se le va a hacer? Tiene 1000 cosas que atender, pues. Hay que reconocerle a los durísimos socios del actual gobierno, recuerdo, Podemos ya no es socio del gobierno, hay que reconocerles que manejan una tabla de medir corrupciones a escala oportunamente elástica, ¿no? Han aceptado con encomiable actitud lanar que la nueva forma de asumir responsabilidades por haber empoderado corruptos, es decir, que ya se han asumido responsabilidades y otra cosa. Dice, no, nos vale, no vaya a parecer que le hacemos el juego a las derechas. Esta es otra innovación de estos días, ¿eh? El gobernante dice, he asumido mi responsabilidad porque ya he admitido que tengo una responsabilidad. Y los socios, oye, con resignación cristiana, asumen que el sacramento queda impartido sin necesidad de penitencia. ¿Qué les parece mi juego de manos, eh? Nada por aquí, nada por allá. A ver, pisarelo, a ver el rufián, a ver, señor vaquero, ¿dónde está la bolita, no? Asumido mi responsabilidad porque he dicho que la tengo. Ya está. Salmo responsorial, alabado sea el gobernante que no tira la toalla. Los socios se pasaron de tibios, Yolanda Díaz tiró de devocionario para arrinconar a Besos, a su jefe, mentor y socio.
Yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada.
La otra no, solo la progresista está angustiada con la corrupción. Dice, hombre, se da por hecho que Yolanda Díaz ve en Sánchez a un hombre honrado, sería el colmo que dijera lo contrario. Dice, usted no es honrado, pero me da lo mismo. Seguimos gobernando juntos. por parte de Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Junts, Compromís, elusión de responsabilidades y visto bueno a que continúe. Prueba superada, dicen el gobierno. El gobierno es muy dado a sacar conclusiones definitivas de episodios intermedios en historias que no han acabado, como esta. Es que la situación en realidad sigue siendo muy parecida a la que era antes del pleno de ayer, muy parecida. El gobierno, bueno, ayer le salió mejor de lo que esperaba, es verdad, pero si los socios prefieren que sea Feijóo quien rentabilice todo en este momento políticamente, pues tampoco se va a quejar Núñez Feijóo. Pero el paisaje de fondo no ha cambiado. La escena que protagoniza Pedro Sánchez sigue siendo la misma. Es un capitán marchito de un barco que navega en círculos porque se le ha abierto una vía de agua fecal. El capitán y con él su barco están a merced de las sacudidas que provoca cada nueva ola de la UCO. Y además Sánchez reclama que se le reconozca a él lo que él nunca ha reconocido ni reconoce a los demás. Reclama su derecho a ser creído cuando dice que nunca se enteró de nada. Jamás le reconoció semejante derecho a Rajoy, de cuya pretendida ignorancia se choteó, con razón, y cuya dimisión reclamó 4 años antes de que la Gürtel fuera sentenciada. Jamás le ha reconocido a Díaz Ayuso el derecho a ignorar cuánto cobraba su hermano por conseguir mascarillas durante la pandemia. El presidente reclama que no se cuestione su integridad, aunque esté encarcelado Cerdán y aunque esté imputado en el Supremo Ábalos, pero a la vez predica la culpabilidad de Ayuso cada vez que le responsabiliza la responsabilidad de corruptelas en su entorno, así lo llama, corruptelas en su entorno, aunque ningún tribunal haya afirmado nunca que la señora Díaz Ayuso sea corrupta ni sea sospechosa de corrupción. Y ahora además siembra la sospecha del presidente sobre la pretensión del PP de reformar la ley. Dicen, quieren cambiar la ley para beneficiar al novio. Después de haber sido Sánchez quien reformó la ley y la volvió a reformar para abaratar las penas de corrupción a militantes de los partidos que le apoyan. Total, el presidente podrá seguir alegando que nada supo del mangoneo de mordidas de sus 2 secretarios de organización. Ahora, tampoco supo nada de cada uno de los pasos que dio Cerdán entre el día en que fue detenido Koldo y el día que cesó Cerdán en su cargo. Cada vez que persuadió Cerdán a Ábalos y a Koldo para que coordinaran sus defensas con el PSOE, cada vez que intentó que el exministro aceptara un puesto en una consultora, 2 o 3 tertulias, a cambio de apartarse y no hacer ruido, todo eso también lo ignoraba el presidente del gobierno. También ignoraba cómo Cerdán recibía en Ferraz a las Leires y a los Dolcetes con las grabaciones villarejas. También eso lo ignoraba. Aquel audio en el que Villarejo hablaba de las saunas del suegro de Pedro Sánchez y de cómo en ellas se grababa a clientes poderosos para tener con qué chantajearlos. Las saunas. Hasta ayer Feijóo no había dicho una palabra en público sobre el negocio de Sabiniano Gómez, suegro del presidente del gobierno, que según dice el PP ahora, pagó el piso donde vivió el matrimonio, Sánchez-Gómez, hasta trasladarse al Palacio de la Moncloa, hasta ayer. Pero ayer Sánchez le mentó a Marcial Dorado y Feijóo dio el paso agrio.
De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted.
Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. ¡Allá usted, señoría! ¡Allá usted!
Dicen las crónicas que Feijóo voló así los últimos puentes con el gobierno, como si quedara algún puente ayer en que no hubiera sido ya volado. Dicen las fuentes del PP, si a Ayuso le acusan de vivir en el piso pagado por un defraudador fiscal, la misma moneda es esta. Sánchez vivía en un piso pagado con el dinero de la prostitución. El presidente hasta esta hora de la mañana pues no ha querido comentar quién pagó o dejó de pagar ese piso. A ver, uno no es responsable de cómo hizo dinero su suegro, ni de que el suegro le haya regalado el piso al matrimonio o a la esposa o a quien haya sido. Si acaso uno es responsable del escrúpulo moral para no aceptar nada que proceda del negocio de las saunas. La réplica a Feijóo la dio Pachi López, que lanzó contra Feijóo tirando de trucos dialécticos los muertos de la droga en Galicia, los muertos de la COVID en Madrid y los muertos de la riada en Valencia. Qué destreza, exlendakari, en el lanzamiento de cadáveres.
Carlos Alsina, en Onda Cero.